RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Bienvenida grande a nuestro programa Punto de Encuentro, un espacio de los estudiantes de comunicación social para la RV, Radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Hoy queremos ofrecerles a nuestra audiencia un programa dirigido a todos los estudiantes de zootecnia y, por supuesto, a los trabajadores del campo. Por eso hemos invitado a Carlos Forero. Él es zootecnista y profesor del SEAD José Acevedo y Gómez de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, con quien estaremos hablando de apicultura y, en este tema, algo muy agradable para nosotros, la miel. Pero no se trata solo de este tema, sino de los productos derivados de la colmena.
Tema del día.
Primero, daremos algunos avances, sobre todo en lo que respecta al tema de este programa, de lo que se ocupa la apicultura. Se trata de saber qué es eso de la apicultura. Bueno, empecemos. La apicultura es la ciencia del cuidado y manejo de las colmenas de abejas o de la especie de himenópteros para producir miel y otros productos. La práctica de la apicultura no solo genera beneficios por la comercialización de los productos extraídos de las colmenas, también genera otros beneficios en la parte agrícola, como la polinización de las cosechas de frutales, verduras y pastizales con la generación de cultivos de alta calidad, pues permiten tener un beneficio mayor en la cría del ganado de frutas y hortalizas. Es decir, las colmenas no solo generan miel, sino también otros productos derivados de su presencia, que son la cera, el propóleo, el polen y la jalea real, y también la apitoxina, o veneno de las abejas. Y naturalmente permite, como ya lo dijimos, una buena polinización. Es una actividad, pues, la apicultura, muy antigua. Se cree que su origen se remonta al Oriente Próximo. Estamos hablando, pues, de los países de Asia, Arabia o Egipto. Los antiguos egipcios ya comercializaban con la miel y la cera a lo largo de la costa este de África. Bueno, pero ¿quién es el apicultor? Es la persona que se dedica al cultivo de las abejas, cuida de la colmena que él mismo prepara en el caso de la producción comercial, está pendiente del control de la población de la colmena y extracción de la miel, y está alerta en la presencia de posibles enfermedades o plagas y de su tratamiento. Y ahora, el tema que nos ocupa, la miel. Es un producto de la colmena. Es un sobresaturado de azúcar que las abejas producen para asegurar su subsistencia, sobre todo para alimentar a las larvas. La miel de abeja se compone de fructosa, glucosa y agua, en proporciones variables. Contiene también varias enzimas que la abeja, pues, le adiciona, y aceites vegetales. Su color y sabor depende de la edad de la miel y de la fuente del néctar. Las mieles de color claro suelen ser de mejor calidad que las oscuras, aunque también la calidad depende de la forma en que trabaja el apicultor. La miel tiene un valor energético de unas 3.300 kilocalorías.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, estamos aquí con Carlos Forero. Él es zootecnista y tutor de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente del CEAD José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Queremos pues preguntarle precisamente sobre la producción de miel. ¿Qué beneficios se le da a la naturaleza por la presencia de las abejas en el medio ambiente?
Bueno, las abejas son muy importantes porque ayudan para la polinización, el desarrollo de semillas a nivel de campo, entonces por eso son muy importantes. Además, pues los productos de la colmena, como tú dices, se presentan, tenemos 7 productos, de los cuales unos son para consumo y otros son para producción. Pero los de consumo, pues los más básicos son la miel, el polen, el propóleo, la jalea real. Y en la parte de producción encontramos ya la cera de abejas, encontramos las reinas, producción de reinas, encontramos producción de núcleos, que es donde se inicia la instalación de los apiarios para empezar a producir.
Bueno, hablemos de su trabajo como apicultor. Queremos saber cómo se constituye esa colmena.
La colmena está constituida, tiene 3 castas. La más importante es la reina, es la mamá de todas las abejitas dentro de esa colmena. Estamos hablando de una sola colmena. Tenemos una reina, tenemos obreras que son las encargadas de hacer toda la parte de mantenimiento interno y de traer el alimento de la colmena. Tenemos los zánganos que son los encargados de hacer la parte reproductiva. Ellos dan es el aporte genético. Entonces, cuando uno quiere hacer mejoramiento genético, lo que hace es escoger zánganos de una reina de muy buena producción y cruzarla o fecundar reinas también que vengan de otras de muy buena producción. Dependiendo de la producción, hay reinas que son buenas para producción de miel, hay reinas que son buenas para producción de polen, hay reinas que son buenas para producción de cera. Entonces, dependiendo de esas características, dentro del apiario se seleccionan las reinas. Entonces yo puedo tener una reina que es muy buena construyendo, produciendo cera. Entonces lo que hago es que ella me construya y le coloco a las que me producen miel. Entonces le coloco los cuadros construidos que me construye esa reina y empezamos la producción de miel.
Bueno, a mí me surge una pregunta como del sentido común y es porque las abejas construyen sus colmenas propias en la naturaleza, pues digamos, y ese es un referente para construir las colmenas en los apiarios. Uh-huh. ¿Qué tan natural es ese proceso que se da en las colmenas a diferencia con las que son construidas propiamente por las abejas?
Bueno, para uno, primero que todo, para localizar un apiario, lo más importante es que haya alimento. Sé que haya disponibilidad de alimento para las abejas. Si uno no tiene en cuenta eso, es muy difícil que las abejas se te queden dentro del lugar que usted seleccionó para poder colocar la explotación. Otra de las características importantes es la calidad y la cantidad de agua. Si no hay reservas de agua, es muy difícil también que las abejas se queden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no le doy las condiciones adecuadas a las abejas para su desarrollo, lo que van a hacer es una enjambrazón. Eso es un comportamiento que ellas buscan, o que ellas tienen, perdónenme, a nivel genético. Cuando no están en las condiciones adecuadas, ellas buscan otros lugares. Entonces lo que hacen es enjambrar. Entonces hay 3 tipos. Enjambrazón por evasión, que es irse en todas las abejas. Enjambrazón por reproducción, que es cuando hay condiciones adecuadas de alimentación. Entonces empiezan a desarrollar, a criar reinas. Una, la reina madre deja reinas hijas, de las cuales cuando hay condiciones, o sea, cuando termina la época de lluvias y empieza la época de verano, que hay floración, que hay alimentación, que hay alimento, entonces lo que hace que la reina madre se va, busca otro sitio, y las reinas hijas, que nacen y buscan, unen un grupo de obreras y se van a buscar sitios también. Y la otra es la migratoria. Entonces ya la enjambración migratoria pues es que llega a un sitio, se queda un tiempito, vuelve y busca otro sitio, pero entonces no es fija. Nosotros cuando colocamos un apiario, nosotros buscamos que sea fijo, que las abejas no busquen, no tiendan ese comportamiento en enjambrazón, porque si tienen ese comportamiento, desafortunadamente nosotros estamos perdiendo.
Y ahora vamos a un corte de comerciales y ya volvemos.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
Muy bien, regresamos con nuestro invitado, Carlos Forero, tutor de la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y de Medio Ambiente del José Acevedo y Gómez en Bogotá. Y seguimos con nuestra entrevista.
Yo averigüé y dice que la especie Apis mellifera es la que se maneja más en la producción apícola.
Bueno, nosotros encontramos muchas especies dentro de las abejas. Tenemos las abejas caucásicas, que esas están ubicadas en Europa. Tenemos las lingüísticas, que fueron las primeras que trajeron los españoles cuando hubo la colonización. Entonces eran abejas un poco más grandes de las que encontramos hoy en día aquí en nuestro país. Y son abejas muy mansas, que son las italianas. Pues comúnmente nosotros las conocemos en la producción. Y ahora tenemos nosotros en Sudamérica, tenemos la abeja africanizada, que es la Apis mellifera. Ella es originaria de África. Entonces, en el año de 1957, el profesor Kerr, la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, él trajo unas reinas de Brasil, de África. Trajo unas reinas puras, las llevó a un apiario dentro de la universidad y en un fin de semana, pues desafortunadamente no le avisó a los empleados de la universidad. Entonces ellos vieron que pues eso estaban como encerradas y dijeron, bueno, pues le abrieron. Y entonces esas abejas, la africanizada, tiene comportamiento de enjambrazón que estábamos hablando. Entonces ellas lo que hicieron fue irse, enjambrarse y empezar a buscar sitios. Entonces, en América, toda la estirpe que uno ve de abejas es africanizada. ¿Por qué? Porque ya la abeja europea, pues, entra en competencia, la abeja africanizada es más pequeña, mucho más rápida, más agresiva que la abeja europea. Entonces, los únicos países donde manejan abeja europea es Argentina y Chile, porque ellos, pues, quieren manejar una producción mucho más tranquila, no tener animales tan agresivos. Pero entonces nosotros aquí en Colombia ya se está manejando el mejoramiento genético. Entonces escoger abejas africanizadas, o sea, híbridos africanizados, que por medio de cruces empezar a buscar mansedumbre y pues producción, que es lo más importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿qué relación tienen las avispas con las abejas?
Bueno, las abejas descienden de las avispas. Cuando se empezaron a desarrollar las plantas, cuando aparecieron las angiospermas, que son la mayoría de las plantas que nosotros encontramos hoy en día, las avispas, empezaron a desarrollar ciertas características, vellosidades en su cuerpo. Las avispas no tienen vellosidades, ellas no tienen ciertos órganos que las abejas sí tienen. Por ejemplo, la canastilla del polen, ellas no la tienen. Entonces las abejas, ellas formaron vellosidades que lo que hacen es que cuando entran a la flor se impregnan de polen y cuando ellas salen en vuelo empiezan a limpiarse. Ellas tienen tres pares de patas. Uh-huh. Entonces con las dos primeras empiezan a limpiarse, van volando y van limpiando y van formando unas bolitas en las últimas dos pares de patas. Van formando que ahí utilizan ahí en la calacilla del polen, entonces forman la bolita y es el polen que uno comúnmente conoce o que ve en el mercado, que son unas bolitas de colores.
Ah, ya. Muy bien. ¿Cómo se produce la miel? Esta es como la pregunta, digamos, que yo tenía desde el inicio del programa, porque el programa se va a tratar sobre específicamente la producción de la miel.
Bueno, la miel de abejas procede de las flores. Entonces, ¿las flores qué tienen? Las flores producen néctar. Entonces, ¿qué hace la abeja? La abeja, ella sabe a qué hora tiene disposición de dar el néctar, la flor, o de dar el polen. En el caso de la miel, entonces, lo que hace la abeja es, llega la flor, empieza a consumir el néctar, lo que hace es llevar ese néctar al buche mielario. Ella tiene una lengua larga que se llama aprobóside, que parece un pitillo. Entonces ella llega, saca su lengüita, empieza a absorber, lo lleva al buche mielario. Ella lo transporta internamente en su aparato digestivo. Ese néctar tiene una humedad del 80%. Entonces lo que tiene que hacer la abeja, ella llega a la colmena, ella se la entrega a una abeja más joven, que son las encargadas de almacenar la comida, el alimento que llega. Entonces ella se la entrega, entonces en trofalaxis, que es pasar el alimento de una abeja a otra abeja. Después esa abeja que recibió lo va a llevar al alveolo, donde va a ubicar ese néctar. El procedimiento a seguir es, ese néctar tiene que bajar a una humedad relativa, o una humedad del 20%. Menor del 20%, una miel tú la consigues entre más o menos un 14 a un 20%, una miel buena, bien cosechada, debe tener esas características. Entonces lo que hace la abeja es, empieza a deshidratar, hace una maduración de ese néctar, y cuando ya tiene la humedad apropiada, ella lo sella, entonces la almacena para cuando llegue la época de escasez, empiezan a consumir ese alimento.
Quiéreme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al panal, viva la miel de mi vida.
Yo me encuentro un corazón, tú ven, que me sepa no tener cuento, yo llego a tu puerta.
Bien, y pues pasando a los usos de la miel, ¿solo se utiliza para la alimentación o tiene otros usos?
Bueno, la miel pues es un endulzante natural, la han utilizado de los egipcios, o sea, se han tenido evidencias que los egipcios las utilizaban, los griegos lo utilizaban para hacer curaciones, también para producir como un tipo de bebida, que era de consumo normal. La producción aquí en Colombia, según el Ministerio de Agricultura, del 100% de la producción que se hace aquí en Colombia, tenemos que el 32% se asigna para la alimentación, el 14% se utiliza en la belleza y el 53% se utiliza en la industria alimentaria. Entonces, nosotros como estamos ubicados en la línea del Ecuador, nosotros somos un país tropical. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos floraciones, o sea, muchas flores, tenemos floraciones multiflorales. Pues perdóname la redundancia, pero en los países del norte o del sur, ellos como manejan en épocas de invierno y verano, entonces otoño y primavera, entonces ellos tienen floraciones solo de ciertos árboles. Nosotros tenemos la ventaja que nosotros tenemos muchísimos árboles en floración, entonces la abeja tiene mucha disponibilidad de alimento. Entonces, por ejemplo, cuando miramos el polen, llegado al polen, en el caso del polen, nosotros vemos pepitas de diferentes colores. En los países estacionales estamos viendo vemos el polen de un solo color, entonces ya pues ahí uno ve la diferencia. Por ejemplo, en los países estacionales tú puedes conseguir miel de acacia. Tú acá no puedes decir, te voy a vender una miel de acacia o una miel de eucalipto. Pues uno dice, bueno, te vendo una miel de eucalipto, pero el del 100% de esa miel, el 80 o el 85% es de eucalipto. el 15 o 20% que estamos hablando restante pueden ser de Diente León, puede ser de Saúco, ¿sí? Tienen muchísimos plantas, o sea, para poder conseguir el alimento.
Muy bien, y esta es la pregunta, pues, como para los universitarios que nos están escuchando en este momento, partícipes de lo que es la Escuela de Ciencias Agrarias y Pecuarias y de Medio Ambiente en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y es que en la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, se inicia un proyecto de investigación basado en la producción apícola. Pues quisiéramos saber, en punto de encuentro, de qué se trata y cómo va este tema.
Bueno, nosotros acá en la Escuela José Acevedo y Gómez de Bogotá vamos a empezar a hacer una investigación, vamos a abrir un semillero de apicultura. Veo que la parte apícola en el país se está desarrollando rápidamente, entonces veo la necesidad de abrir este semillero para empezar a dar otra opción para los estudiantes, otra opción de trabajo. Entonces queremos desarrollar investigación, trabajos cortos en la parte genética, en buenas prácticas apícolas. Entonces escoger los productos, hacer evaluaciones microbiológicas y físico-químicas para ver si el producto es el adecuado para el consumo humano. Nosotros desarrollaríamos este trabajo en la sede de Zipaquirá. Allá encontramos la finca El Roble, que es de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Tenemos un apiario donde hay 11 colmenas. Este apiario tiene más o menos como unos 3 años de funcionamiento, pero entonces lo que queremos es que con los estudiantes empezar a darle un horizonte a la parte apícola en el José Acevedo y Gómez.
Bueno, muchas gracias por su asistencia aquí al programa y por tenernos pues en cuenta para divulgar este tema que es tan valioso pues para todos los jóvenes que están estudiando y todas las personas pues que tienen en cuenta este tema de la apicultura.
No, a ustedes muchísimas gracias. Espero volver a hablar con ustedes para meternos más en el mundo de las abejas.
Bueno, muchas gracias.
Y no encuentro un corazón que me sepa proteger. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al pañal, llega la abeja al pañal. Oh, 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 oh.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
En esta sección daremos algunas notas y tips que han surgido del tema de la producción de la miel en este punto de encuentro sobre la apicultura. Según los términos en los que se dan significado a la comunicación, tenemos que se lleva a cabo por el intercambio de mensajes entre dos o más individuos, pues entre las abejas existe una comunicación. Sí, así como lo oyen, una comunicación muy avanzada, ya que se lleva a cabo por danzas, feromonas y sonidos. Una de las especies más desarrolladas en este caso es la abeja Apis mellifera o abeja africana. El doctor Carl von Friesz fue el encargado en 1920 de codificar el lenguaje comunicativo de las abejas y lo hizo merecedor del Premio Nobel de Medicina en el año de 1973. Y hablando de maneras que se comunican las abejas, tenemos que, mediante la danza, las abejas informan a los miembros de la colmena acerca de la localización de fuentes de alimento. Las abejas pecoreadoras indican a sus compañeras la dirección y la distancia en que se encuentra una fuente de alimento, de agua, de propóleo o de un posible sitio apto para nidificar. Si el alimento se encuentra a menos de 100 metros de la colmena, la abeja pecoreadora entrega porciones de alimento colectado a las obreras a ser reclutadas e inmediatamente danza en círculos en ambas direcciones. Esta danza indica a las obreras reclutadas que el alimento está cerca, pero no les precisa la orientación. Por esto salen del nido y empiezan a volar en círculos concéntricos, cada vez más grandes hasta localizar el alimento, también, por supuesto, ayudadas por el olfato. Las abejas también captan las radiaciones ultravioleta que atraviesan las nubes, lo que les permite ver la luz del sol incluso en tiempo nublado. Las abejas africanizadas perciben la posición del sol incluso cuando está oculto. Y tenemos más datos sobre las abejas, que es el tema de nuestro programa hoy en Punto de Encuentro, pues ellas, como norma, deben criarse en zonas donde abunden las plantas productoras de néctar como el trébol. Los productores de miel construyen, por lo general, sus colmenas en zonas de agricultura intensiva para obtener un buen aprovechamiento comercial. Debe escogerse una localización que permita establecer de 30 a 50 colmenas. Un tema muy importante en la producción apícola son los insecticidas. En este caso, matan y debilitan miles de colonias de abejas cada año. Los apicultores que dedican sus colmenas a la polinización deben prever las pérdidas debidas a la contaminación de sus fuentes de alimento. La miel siempre permanece libre de insecticidas, porque si la fuente de alimento está contaminada, la colonia muere o queda afectada, y las abejas no son capaces de producir miel en cantidad suficiente para ser recogida. Otro dato para nuestra sección entre lo global y lo local es que hasta 1851 los apicultores cosechaban la miel y la cera matando a las colonias de abejas. Ese año el estadounidense Lorenzo Lorain Langstroth descubrió el principio del espacio en las abejas. ¿Pues de qué se trata? Lorain Langstroth observó que las abejas dejan un espacio de unos 6 milímetros entre los panales de cera. Si se respeta esta distancia entre los marcos adyacentes a las colmenas artificiales y entre las paredes de las colmenas, los panales no se adhieren a los vecinos. Este descubrimiento permitió recoger la miel y la cera de los panales de forma individual sin destruir la colonia. También hizo posible el control de las enfermedades y el mantenimiento de un número mayor de colonias. Y ahora, ¿quiénes son los productores mundiales de la miel? China, México y Argentina son los países principalmente exportadores. Alemania y Japón son los principales importadores. La antigua Unión Soviética producía alrededor de una cuarta parte de las existencias mundiales. No obstante, no participaba en el mercado internacional de la miel. Y de nuestro país, Colombia, solamente daremos los datos de cuántas especies de abejas hay identificadas, pues son 120 especies las que ya se encuentran identificadas como angelitas, perreras, candela, guare, entre otras. Esta fue la sección de Entre lo Global y lo Local. Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la apicultura. Estuvieron con ustedes Sandra Patricia Díaz en la conducción y dirección, y en la producción técnica William Corzo y Daniel Mejía. Hasta un nuevo punto de encuentro.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.